La Radio Libre de Cuenca. Radio Color, la Radio Libre de Cuenca.
Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Caramuel, el programa de todos los jueves de 8 a 9 en Radio Color, en el 106.2 de FM o en radiocolor.es. Y hoy he preparado una espiral de música y de poesía. Que espero que os guste, claro, como siempre. Vamos allá.
Tengo ya preparadas las respuestas para las entrevistas periodísticas que me harán en la prensa, radio y tele. Querrán saber qué opino y cómo soy. Me mostraré ingenioso y espontáneo. Tengo ya preparadas unas listas de personalidades importantes e incluso redactados ya los textos muy agudos de las dedicatorias. Tengo ya preparadas las metáforas que servirán como brillante ejemplo o síntesis que aclare lo que exponga. Saldrán como galaxias de las páginas. Y tengo preparada mi postura al sentarme o de pie. Tono de voz, expresión de los ojos y la boca. Todo está preparado. Todo a punto. Puedo empezar, pues, a escribir mi libro.
Puedo empezar, la voz de Eugenio, que inicia este disco de Albert Pla. En el año 95, Albert Pla publica su quinto álbum, supone Fonollosa, en el que adaptó poemas de José María Fonollosa, poeta barcelonés nacido en 1922. Perteneció a la generación de posguerra y publicó en su juventud, y aunque no dejó de escribir, sí de publicar durante 30 años, hasta que después de un encuentro casual con Perellín Ferrer, vio a la luz la antología de poemas Ciudad del Hombre, New York. En este disco de Albert Pla, supone Fonollosa, apareció la particular versión del Walk on the Wild Side de Lou Reed de Albert Pla, que tituló El lado más bestia de la vida.
De pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo, así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje, sí, Manoli. Por el lado más salvaje de la vida. Natalia era un poco pija, libertina y sin manías. Sus amantes mantenían su pisito de estudiante, pero eso sí, era muy decente. Sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive. Por el lado más salvaje de la vida, sí, Natalia. Por el lado más bestia de la vida, ni un toque por allá. Si te quieres flipar, hay que pagar. Y es que en esta ciudad ya no hay nadie que nos diga: hey, amigo, ¿te viene a dar una vuelta conmigo, eh? Jaimito. Aurelio se fue del pueblo, voy a comerme el mundo. Era un poquito palurdo, campechano y aburrido. Y si ahora lo hubieras en la discoteca, ¿qué marcha lleva? Venga, 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 bailando por el lado más bestia. Sí, Laurelio, por la pista más bestia de la vida. Por hora iba muy deprisa. Cuando más ciega se ponía, más a gusto se sentía. Acabó con ella una taquicardia y su mejor amiga ya me lo decía. Es que María iba por el lado más bestia de la vida. Sí, sus amigas le decían: vas por el lado más bestia de la vida. Y lerey, lerey, lerey,
Manuel Serrat o Albert Pla dieron a conocer a José María Fonollosa poniendo música a su obra. Era conocido como poeta maldito, y Albert Pla también le preguntaron en una entrevista de un suplemento dominical si él era o no un artista maldito, y respondió: ¿un artista maldito saldría en una revista que vende 1 millón de ejemplares? Este hombre, que nunca sabemos dónde termina el personaje al que parece interpretar, lo hemos visto en directo alguna vez. Entre otras, lo vimos aquí en Cuenca, en la Sala Babilón. Y sí, es provocador de risa, pero también de pensamiento.
We'll be right back.
Vicious de Lou Reed. Pertenece al disco Transformer, publicado en 1972 y producido por David Bowie. Y escarbando por internet, he encontrado una conversación entre David Bowie y William Burroughs en Nueva York, que titularon El Padrino Beat y El Ídolo de Glitter, que se publicó en 1974 en la revista Rolling Stones, y en la que hablan de un montón de cosas, entre ellas de Andy Warhol y Nueva York, donde este descubrió a Lou Reed y la Velvet Underground. Y bueno, voy a poner así un tema de fondo del disco Rebel Rebel, del disco Diamond Dogs de David Bowie. El tema se llama Rebel Rebel y está inspirado en la novela de Orwell en 1984. Os voy a leer un fragmento de esa conversación bastante gracioso. Burroughs le pregunta a David Bowie si ha coincidido alguna vez con Warhol. Y Bowie le dice: sí, hace unos 2 años me invitó a la Factory. Conocí a un tipo que era un muerto viviente, amarillo, una peluca del color equivocado, gafas pequeñas. Extendí mi mano y el tipo se retiró. Así que pensé, al tipo no le gusta la carne, probablemente es como un reptil. Preparó la cámara y me hizo una foto. Intenté hablar de cosas sencillas con él, pero la cosa no nos llevaba a ningún sitio. Pero entonces vio mis zapatos. Llevaba puestos un par de zapatos amarillo oro y me dijo: adoro esos zapatos. Empezó una charla sobre diseño de zapatos y eso rompió el hielo. Mis zapatos amarillos rompieron el hielo con Andy Warhol. Y Burroughs dice: no creo que haya una persona ahí dentro. Es una cosa alienígena, completa y totalmente sin emociones. Es como un personaje de ciencia ficción. Incluso tiene un extraño color verde. Y Bowie termina diciendo: eso es lo que me sorprendió. El tipo tiene un color incierto. Este tipo tiene un color nunca visto en una persona humana, especialmente bajo esa luz de neón de la Factory. Aparentemente, es una experiencia sorprendente contemplarlo a la luz del sol.
Now
Radio Libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Parece que estamos haciendo un programa dedicado a Nueva York, pero no. Os recuerdo que estáis en Caramuel, en Radio Color, como todos los jueves de 8 a 9, hoy dedicando el programa a música y poesía. Bien, pues David Bowie compuso y grabó Gin Gine en Nueva York en 1972, durante el tiempo que andaba por allí con una de las modelos de Andy Warhol, Cyrinda Fox. Y si encuentro el tema precisamente Gin Gine de David Bowie, pues os lo pondré para que lo escuchéis. Y ahora no lo encuentro.
Radio, radio, radio. Radio Color. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Esto ha sido magia porque yo esa cuña no la he puesto. Ha salido de repente. ¡Jo, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pues ahora sí que ya no voy a encontrar la canción porque, claro, me despista un poco. Bueno, sí, la voy a encontrar, creo que sí. Mirad, va a ser esta que va a sonar ahora, que se llama Gin Gine, de David Bowie.
Small Gin Gine snuck off to the city, strung out on lasers and slashed back blazers, and ate all your razors while pulling the waders, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Gin Gine lives on his back, and Gin Gine loves chimney stacks. He's outrageous, he screams and he bawls, but Gin Gine, let yourself go. Smiles like a reptile. She love him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, let go his hands. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. Let yourself go.
Jean Gine de David Bowie, todavía trastornada por este hecho que he tenido lugar en directo hoy, que se ha puesto una cuña sola justo en el momento en que yo la necesitaba, no sé. Os voy a contar entonces la canción Jean Gine de David Bowie. Está basada en el novelista, dramaturgo y poeta francés Jean Gine, que expresó una profunda rebelión contra la sociedad y sus costumbres. El héroe de Jeannet es un hombre que invierte los valores de la sociedad. Nació en París en 1910, de padre desconocido, su madre era una joven prostituta que lo entregó a la asistencia pública cuando tenía un año y donde estuvo hasta los 8. De los 8 a los 10 vivió con un carpintero de Morvan y su familia, a los que hizo víctimas de sus primeros robos. Durante el periodo escolar fue un alumno aventajado, sin embargo, esta época de su vida está plagada de intentos de fuga, hurtos menores. Se convirtió en un auténtico ladrón y pasó su adolescencia en prisiones juveniles. Su biógrafo sugiere que los sórdidos y escabrosos detalles acerca de su infancia y adolescencia pudieran haber sido exagerados por él mismo para encajar su ideal de marginado. Se alistó en el ejército, pero su vida militar pues acabó como declarándole culpable de realizar actos impúdicos con un compañero, así que vagabundeó por Europa. Tuvo muchísimas condenas y casi estuvo a punto de la cadena perpetua. Pero sus amigos Jean Cocteau, Jean-Paul Sartre y Pablo Picasso pues pidieron el indulto y la condena fue revocada en el año 48, tras lo que ya pues no volvería a ser encarcelado. En el año 84 la Academia Francesa le concedió el Premio Nacional de Literatura, pero como la vida es muy larga, pues murió casi olvidado y enterrado en el cementerio de Larache, en el norte de Marruecos. Bueno, esto venía a cuento de la canción de Jean Gine de David Bowie, y este hombre, la verdad que era un escritor que bueno, que hoy no podía faltar. Vamos a seguir con música y ahora os contaremos más cosas.
Thank you.
Esto, por ejemplo, Bebop de Dizzy Gillespie, escuchaban y narraban Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Nal Cassady, William Burroughs o Gregory Corso. También escuchaban a Charlie Parker o Thelonious Monk, sonidos entonces nuevos. Beat fue el término que acuñó a este grupo, que reanudó la tradición viajera. Una docena de nómadas místicos en los años 50, entre la generación perdida americana y el movimiento hippie, dándole la vuelta a un país que era un tanto rígido. La Universidad de Columbia en Nueva York fue uno de los puntos de encuentro de la generación beat, poetas que aullaron contra la moral burguesa americana de posguerra. Marcaron la contracultura con sus escritos y con el jazz como música de fondo. Os recomiendo su lectura, aunque hoy especialmente el poema Howl, Aullido, de Ginsberg, y la novela Los subterráneos de Kerouac, donde en la introducción Fernanda hace una similitud entre el jazz y el modo de escribir de los poetas beats. Cosas como estas escuchaban los poetas beatniks en los lugares que transitaban de Nueva York, Charlie Parker, A Night in Thuringia. Y la historia de cómo empezó toda esta historia de los beats empieza así. Era una noche calurosa de verano. A Jack Kerouac y Lucian Carr les acababan de echar de un barco mercante con destino a Francia. Llevaban semanas preparando el viaje, creando los personajes que serían tras llegar a Francia y luego a París. Borrachos, se encaminaron al West End, su bar favorito. Al rato, Jack se fue a casa, pero en la esquina se encontró a Dave Kammerer, un profesor de literatura de 33 años, amigo de William Burroughs, que estaba enamorado del adolescente Lucien. Todos eran amigos de la Universidad de Columbia. Solían verse en bares o en casas, bailaban jazz, fumaban marihuana charlaban sobre proyectos inconclusos e ideaban utopías. Dave, o Verlaine, como a él le gustaba autodenominarse, intentó besar a Lucien, al que llamaba Rimbaud. Pero Lucien no resistió y, tras un forcejeo, le clavó la navajita de Boy Scout. Pensando que estaba muerto en vez de inconsciente, le ató los pies y las manos, llenó de piedras sus bolsillos y le arrojó al río Hudson. Después fue a casa de Barrows, le dio el paquete de tabaco ensangrentado del ahogado y confesó llorando. Barrows tiró el paquete a la basura y le instó a entregarse. Se deshicieron de las pruebas. Fueron a bares, al cine y al MoMA. Pasó 2 años entre rejas. Ese invierno, William y Jack escribieron a 4 manos una crónica existencialista contando estos hechos. Parece que así nació la generación Beat.
Thank you.
Rhythm of Life de Patti Smith, una mujer fascinada por Arthur Rimbaud, que se ha referido a él como un gran genio lingüístico, tan bendecido como maldecido, y ha confesado que se enamoró del rostro del poeta y de sus versos con solo 16 años, alabando desde entonces su inteligencia suprema y su amor, combinados con la energía anárquica de la juventud. Cuenta en su discografía con numerosos temas inspirados en la figura del poeta y forman parte de álbumes tan míticos como Horses. Rimbaud tuvo dos etapas, una de poeta y luego otra de viajero, donde fue por Europa, Asia, África, donde con 37 años murió. Y Rimbaud y Verlaine, ¿no? La pareja. Y Tom Verlaine, del grupo Television, amigo de Patti Smith, tomó también su nombre o su apellido del poeta Paul Verlaine, que en realidad Tom Verlaine se llamaba Thomas Miller. Patti Smith, única, creando mundos propios. Y hicimos un programa de Caramuel especial de un libro suyo llamado Éramos unos niños. Esos mundos que tiene se plasman en sus escritos. Leer algún libro, que la verdad que es un exquisito ejercicio de emociones. Yo qué sé, vamos a poner un poco de música, ¿no? No sé. Hemos hecho otro circulito, hemos vuelto al jazz y vamos a otro personaje de la generación beat, que fue Lawrence Ferlinghetti. Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en la invasión de Normandía y a su vuelta a Estados Unidos creó la librería y editorial City Lights, como la película de Chaplin. Eso fue en el año 52 y empezó, bueno, pues a ganar reputación ese sitio como lugar para encontrar libros no convencionales, un bastión del pensamiento radical, un punto de encuentro, y aún así hoy lo sigue siendo. Cuando Estados Unidos bombardeó Irak, la librería cerró 2 días como protesta.
Para el conventillo a bailar una milonga, me voy de farra a Mistonga, ya me esperan los chochamus, allá están todos los fiolos que las farfalas desean, ya me esperan los gominas con ganas de milonguear. No sé si voy a llegar, si no me queda ni un cobre, algún culo va a sangrar, yo sé que voy a llegar. Y al salir para la calle me encontré con cierto Gil, que justo me vino a pedir a mí que estaba tan duro. Para colmo me asaltó y me rompió la nariz. Así termina la historia de una noche trastocada. Ni gominas, ni farfalas, ahora me voy a dormir. Pero antes de irme a la cama me voy a arreglar la nariz.
Ahí escuchábamos al artista argentino Daniel Melingo un tema llamado Noche Transfigurada, que realizó composiciones para las fotografías de Alberto García Lis, artista que retrató los personajes del Madrid más destructivo de los años 80. En su página web, Alberto García Lis describe su fotografía como imágenes impregnadas de un lirismo desnudo de artificios. Además de fotografiar, también escribe experiencias. Y os voy a leer un fragmento que acompañó una de sus exposiciones que hizo en Madrid. Dice así: el fracaso narcotizado no duele, tampoco el miedo. Carlitos Gardel en Cucharilla de Plata. Hay que bailar, y eso hicimos la mayoría de la pandilla, bailar con dragones de color dorado. Noche y día alimentamos un demonio por nuestras venas. Años con la sonrisa muerta en las pupilas y el corazón desbocado. Anestesiamos amor y dolor. La heroína funde tiempo y espacio. Destruye toda ambición de ser. Esa es su fuerza. La heroína tiene un precio. Hay que pagarlo. Mala suerte y dolor. Me río yo de las penas. Las narcoticé todas. Joder, potente, ¿eh? Este también y sus fotografías más. Bueno, son menos Sony 47, exactamente. Vamos a seguir un poco con el ritmo marcado, a ver luego por dónde terminamos.
Hey!
Half Moon de Janis Joplin. A Janis Joplin le dedicó un poema la poeta argentina Alejandra Pizarnik, que se suicidó en 1972, y le hizo una poesía que decía así: a cantar dulce y a morirse luego. No, a ladrar. Así como duerme la gitana de Rousseau, así cantas. Hay que llorar hasta romperse para crear o decir una pequeña canción. Gritar tanto para cubrir los agujeros de la ausencia. Eso hiciste. Me pregunto si eso no aumentó el horror. Hiciste bien en morir. Por eso te hablo. Por eso me confío a una niña monstruo. Uy, qué bestia. Pues nada, antes hablábamos de Rimbaud y de Verlaine, y contaba que Tom Verlaine, del grupo Television, pues había tomado el apellido del líder de... Entonces, vamos a escuchar el Marquee Moon de Television.
Hesitating. Yeah.
Marky Moon nos vamos a despedir por hoy, hasta el jueves que viene. Tenemos este fin de semana en el bar Chupitos de la calle, bueno, pues una fiestecilla de Radio Color donde vamos a pinchar un poquillo y bueno, pues estaremos ahí un ratillo si os queréis pasar. Nos vamos con el Marky Moon de Television. Ya están los chicos de Hiperespacio aquí. Por cierto, tienen Facebook, Hiperespacio RK. Buscadlos, que ahí podéis escucharlos y compartir cosas con ellos. Nos vamos hasta el jueves que viene. Descansad, sed felices. Adiós.